Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, volvemos a Red Infancias. Red Infancias es el programa de la licenciatura en pedagogía infantil y hoy nos encontramos con un intelectual transformativo. Ya veníamos de unas voces como el infalario a una voz de este tipo. Como siempre, iniciamos con un saludo muy especial para nuestros oyentes y nuestras oyentes y con la pregunta filosófica: ¿quién es nuestro invitado hoy? Hoy tenemos a Silvia. ¿Quién es Silvia?
Bueno, Mariluz, Silvia Puertas es una persona muy, digamos, ligada al aprendizaje, como lo vamos a ver el día de hoy. Es una profesora de la licenciatura en etnoeducación, es lingüista y magíster en neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia y, como te digo, es una persona muy inclinada a aprender sobre el aprendizaje. Así nos suene un poquito redundante.
Sí, entonces hoy vamos a trabajar un poco en la metacognición, o sea, vamos a aprender todo sobre el aprendizaje. Y pues Silvia Puertas, como lo he dicho, nos acompaña en la Escuela de Ciencias de la Educación desde la licenciatura en etnoeducación. Silvia, problemas, trastornos, siempre nos empezamos a engallar con el tema. Arrancamos por ahí. ¿Cuándo es un problema y cuándo es un trastorno del aprendizaje?
Bueno, esa aclaración está muy apropiada para el programa. Un problema, digamos, que no necesariamente llega a ser trastorno, pero el trastorno definitivamente es un problema no tratado. Es decir, dentro de la definición de problema podemos tener dificultades que pueden ser menores, pero que pueden escalar hasta convertirse en un trastorno. Entonces, desde el trabajo en el aula hay que detectar esos problemas que son como signos, señales de alarma, por llamarlo así, y al manejarlos, a darles un adecuado tratamiento por los profesionales encargados, evitamos que llegue a ser un trastorno. Sin embargo, el trastorno en su definición y en su constitución implica que haya alguna serie de alteraciones de tipo neurobiológico. Vamos a dar un ejemplo. Niños que tengan dificultades específicas a la hora de leer. Uno podría llamar a eso dislexia. Pero ¿cómo sabemos que llegue a ser dislexia o que no llegue a ser dislexia? Porque haya una confusión específica, digamos, de dos letras en la lectura, no, pues no nos vamos a alarmar y a decir que el niño ya tiene un trastorno.
Sobre todo si estamos iniciando en el proceso de hacer el garabato del escrito, ¿no?
Exactamente, si estamos iniciando en el proceso de la lectoescritura. Pero si vemos acompañada a esa dificultad otra serie de dificultades de tipo persistente, ¿sí? Ahí podemos empezar a pensar en el trastorno. Digamos que la literatura en sí habla específicamente de los trastornos, no de los problemas. Precisamente por lo que te comentaba, dada la magnitud, digamos, de las dificultades, pero efectivamente el trastorno es una consecuencia de esos problemas sin tratar.
Bueno, entonces ya han podido hasta aquí abstraer de qué va a ser nuestro programa. Vamos a hablar de problemas de aprendizaje y cómo desembocan estos en los trastornos de aprendizaje. ¿Y qué hacemos nosotros y nosotras como profesores?
Bueno, lo que se puede hacer como profesores es estar muy pendientes, muy observadores en el aula del comportamiento de los niños. Es a través del comportamiento que vamos a poder identificar qué dificultades hay y específicamente en dónde están. Si como educador, digamos, tengo la mente abierta todo el tiempo y tengo más que la mente, el ojo muy abierto para ir identificando en el niño algunas señales que me pueden llamar la atención y que pueden ser de alguna manera una alarma, puedo tratar a tiempo. No solamente como educador en el aula, sino puedo remitir a los diferentes canales de atención, empezando, bueno, por la psicoorientadora o por la psicóloga del colegio.
Ay, gracias, Silvia, porque eso también es muy importante. Tampoco tenemos que echarnos al hombro todo el proceso. Es un proceso de la comunidad educativa y nuestro ejercicio va a ser principalmente observar. observar con detenimiento, con participación, con énfasis, como dice aquí Silvia. Bueno, Silvia, ¿qué nos quieres contar más de...? Pues tenemos mucha tela que cortar. ¿Por dónde comenzamos?
Por supuesto, comencemos definiendo específicamente qué se llama ya como tal un trastorno de aprendizaje. El trastorno es como tal la dificultad inesperada, específica y persistente para adquirir un aprendizaje en concreto. Pese a que haya una instrucción convencional, un nivel de inteligencia normal, eso es muy importante porque es casi que el criterio diferencial entre otro tipo de dificultades, ¿sí? Un poco más serias. Y a pesar de que haya unas oportunidades socioculturales adecuadas o en promedio. Esos trastornos, digamos, tienen mucho que ver con alteraciones neurobiológicas de base, en donde hay problemas de neurodesarrollo que, digamos, dan la partida para que haya este tipo de problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje además están coexistiendo, bueno, específicamente hablemos es de los trastornos coexistiendo o comórbiles con otro tipo de dificultades a nivel de comportamiento, a nivel de autoestima, a nivel de autoconcepto, porque la repercusión que tienen es tan alta en el niño que generan dificultades emocionales en consecuencia y dificultades comportamentales en el colegio.
Claro, y en eso nosotros los adultos también tenemos una influencia importante, ¿no? O sea, si para mí está difícil tal cosa y que además me digan, ay, pero ¿por qué no puede? Pero sí es fácil, pero sí, ay, pero chino.
Exactamente.
Que constantemente, pues es apenas lógico que haya un golpe en la emoción del aprendizaje, de querer hacerlo también, ¿no? Empieza uno a, como niño, a tener ese conflicto entre, pues mejor no lo hago, o sea, ni siquiera lo intento.
Exactamente, y es realmente preocupante porque si tú observas los estudios, por ejemplo, voy a hablar específicamente en el caso de la dislexia, los niños que tienen esas dificultades de aprendizaje que no son tratadas, generalmente hacen deserción escolar o son desescolarizados por digamos, incluso a veces sugerencia de los mismos educadores o de las mismas directivas del colegio, pues en últimas. Y todo esto puede conllevar a que el niño, marginándose del sistema, digamos, de educación, tome otros caminos que no necesariamente son saludables ni positivos para él.
Entonces, no tienen el acompañamiento suficiente.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se ha estudiado cómo diferentes personas que cometen crímenes, específicamente que roban, que bueno, terminan en este tipo de situaciones tan complicadas porque de entrada no estuvieron escolarizados o no estuvieron expuestos a un aprendizaje consistente y se sintieron de alguna manera excluidos por su trastorno de aprendizaje. Es una cuestión, digamos, muy seria. Es algo que uno siente que es un vínculo de alguna manera distante, pero en realidad no lo es. Digamos que estamos también en un país un poco complicado, ¿no? En donde no hay muchas oportunidades muchas veces, en donde hay deprivación económica, deprivación de acceso a material bibliográfico, y todo esto va ocasionando, digamos, unas brechas sociales.
Es una marginación pedagógica.
Una marginación social que termina en una marginación pedagógica y en consecuencia, pues digamos, puede afectar otro tipo de... puede generar otro tipo de impacto también a nivel social más expandido. Y realmente si hubiera podido detener a tiempo toda esa cadena de sucesos.
Bueno, Silvia, vamos a hacer el primer corte comercial. Se nos fue la primera parte rapidísimo y continuamos con 1.200.000 preguntas. Ya nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos. Volvemos y aquí Silvia me estaba contando de un muy buen recurso pedagógico con el que vamos a entrar a hablar de los tipos de trastorno que podemos encontrar o que por lo menos hasta el momento podemos identificar. Cuéntame.
Listo. Bueno, hay un libro llamado Neuropsicología de los Trastornos de Aprendizaje de Alfredo Ardila, Mónica Rosell y Esmeralda Matute Villaseñor, de la editorial Manual Moderno, que se los recomiendo bastante, porque en él pues, se hace toda la conceptualización de los trastornos de aprendizaje, el origen neurobiológico de los trastornos de aprendizaje, su clasificación y, digamos, su diagnóstico diferencial. Entonces, es un recurso muy, pero muy interesante para abordar, especialmente desde las licenciaturas, y creo que debe ser un material de consulta casi que obligatorio para quienes estamos pues relacionados con el aprendizaje y con enseñar a aprender.
Qué sí. Difícil eso.
Qué difícil eso. Bueno, es muy importante, digamos, dentro del libro encontramos una clasificación que nos muestra, digamos, el área de déficit o el área de compromiso y pues según esto se clasifica. Entonces, cuando tenemos una dificultad que es específica de la lectura, de la adquisición de la lectura, podemos hablar de dislexia. Cuando tenemos una dificultad específica de la escritura, hablamos de disgrafia. Cuando esa dificultad es específica de la ortografía, hablamos de disortografía. Sí, la literatura nos agrupa la disortografía dentro de la disgrafia, pero bueno, en este libro específicamente no, pero en otros casos se manejan de forma separada. Acá se manejan de manera integral, como uno solo dentro de la disgrafia. Tenemos la disfasia, que es la dificultad en el aprendizaje del lenguaje oral, la discalculia, que es la dificultad específica para hacer operaciones matemáticas, conteo, numeración, la dispraxia, que es el aprendizaje de movimientos elaborados, la dificultad de los problemas espaciales, pues relacionada específicamente con la percepción visual espacial, la disfemia, cuando hay un déficit en el ritmo, en la fluidez, en la melodía del habla, la disprosodia, cuando hay una dificultad específica en la prosodia del lenguaje, o sea, como en ese ritmo, en ese cantadito que tenemos, la disnoxia, que es en el reconocimiento perceptual, la dificultad específica en el reconocimiento perceptual, la dismusia, para la dificultad de los aprendizajes musicales, y la disnesia, específicamente la dificultad de las habilidades de memoria o habilidades nésicas. Entonces, como podemos ver, el panorama está bastante amplio. Podríamos usar unos 7 programas más, Mariluz. Por lo menos para poder hablar y tratar específicamente cada uno de esos trastornos de aprendizaje. Pero lo más importante que debemos tener en cuenta de todos ellos es que todos ellos están en presencia de una inteligencia normal. No porque el niño nos dé muestras en el aula de que tenga dificultades significa que el niño es un ignorante, o que el niño no aprende ni abate, o que el niño es
sí, por dicho, favor, tenemos que sacar todas esas frases de nuestras aulas.
Entonces, antes de ver y tratar, digamos, con ese lenguaje al niño, hay que empezar a ver específicamente dónde están las dificultades. Ah, que el niño también probablemente tiene problemas de atención, con seguridad. Los puede tener. Déficit de atención por hiperactividad está en muchas ocasiones ligado o aparece secundario a varios de estos trastornos de aprendizaje o comórbil al mismo tiempo con varios de estos trastornos de aprendizaje. Específicamente se ve en el caso de la dislexia y se ve en el caso también de la discalculia, sobre todo. Entonces, ¿qué es importante? Poder remitir a tiempo. ¿A dónde remitimos? Al psicólogo, al psicoorientador, sí, pero estos son trastornos que deben ser tratados por un equipo interdisciplinario, entre fonoaudiólogos, bueno, si hay, por ejemplo, un componente de dificultad del lenguaje, como en el caso del aprendizaje, la dificultad del aprendizaje oral, o si hay, por ejemplo, dislexia, pero bueno, en el resto de casos hay varios profesionales atendiendo estos trastornos, como los neuropsicólogos, como los neuropediatras, como los terapeutas ocupacionales, como, bueno, incluso terapia física puede tener también algo que ver, y específicamente se ha como trabajado con los neuropsicólogos muy bien toda esta, derivación que se hace desde los colegios, que termina en últimas llegando a los neuropsicólogos.
Bueno, aquí hay que tener el ojo muy, muy delicado, ¿no? Porque a veces nos centramos solo en lo que sucede en nuestra aula y confundimos ciertos síntomas con, ay, no, es que él debe tener problemas con el lenguaje porque yo lo pongo a hablar ahí en el salón y no me dice nada y no. Entonces tenemos que echarle ojo en el recreo, en el descanso, si juega, si no juega, si con sus compañeros habla, si estando en el par y sin la presión del grupo social, porque aparte nuestras aulas son intimidantes, son 25, 30, 40 niños en un solo espacio y cuéntales a tus compañeros tal cosa, eso no nos va a llevar directamente a un trastorno. Y la profesora, hay profesoras que pasamos de un lado al otro, ¿no? O sea, como de no pasa nada, es que ellos no aprenden ni punto, a les pasa de todo y todos tienen algo y diagnosticamos que es algo que no debe hacer la docente. La docente debe mirar, detallar y describir lo que sucede y qué hace que tenga una alerta, pero no diagnosticar. Entonces esto también es súper importante para que lo sepamos todos. Diagnosticar a un niño no es un ejercicio que el pedagógico.
Exacto, no es parte de la labor del docente. Simplemente estamos hablando de un ejercicio de observación en el aula. Te voy a poner un ejemplo específico con el caso de la dislexia. Tenemos un niño que se comporta de la siguiente forma en clase. El niño tiene una velocidad bastante lenta de lecturas, lenta, es pausada, en donde hay errores, regresiones en la línea, hay vacilaciones, hay falsos comienzos, tiene pérdida en renglón, ¿sí? Eso, por ejemplo, ya es una alerta, ¿sí? Especialmente cuando estamos hablando de superar más o menos la edad de los 8 años, 7, 8 años en adelante, ¿sí? Ya ha pasado, digamos, el aprestamiento a la lectoescritura y estamos en una etapa posterior en donde se espera que ya empecemos a hacer automatización de procesos de decodificación lingüística. Es decir, que yo pueda traducir esas letras, que son esas imágenes, digamos, esos grafemas, a unos sonidos que son propios de mi lengua. Que yo sepa que veo una bolita con un palito al lado y esa es la D y se llama D y suena D. Y entonces ese reconocimiento, esa conciencia fonológica ya debe estarse, digamos, asentando a esa edad. Entonces si vemos que hay fallas persistentes, por ejemplo, en esa conciencia fonológica, con esa pérdida de en renglón, con esa dificultad para leer de manera fluida, de manera continua, si vemos que hay regresiones en el texto, si vemos todo esto, ya ahí tenemos un patrón, un perfil específico de observación. Solamente estamos hablando de observación de ese estudiante. Si a eso le acompañamos que, por ejemplo, el niño tenga algunas dificultades asociadas a su esquema corporal de lateralidad, que vamos a decir, vamos a levantar la mano derecha y el niño nos levanta la izquierda, vamos a caminar alternando las manos y los pies y vemos que hay dificultades también de desorden psicomotriz, si vemos que adicionalmente hay otra serie de dificultades también ya relacionadas con la autoestima del niño, o si vemos que de por sí también hay un bajo autoconcepto, una mala autoimagen del niño causada por todas esas dificultades, ahí tenemos otros signos de alarma y ahí podemos empezar a pensar que puede eventualmente llegar a ser dislexia. ¿Qué nos confirma que sea dislexia o no? La labor de un neuropsicólogo, que haya una aplicación de una serie de pruebas de lectura estandarizadas que nos muestren cómo está leyendo el niño, cruzadas con una prueba de coeficiente intelectual, como por ejemplo la escala de Wechsler. Y cuando crucemos esa información y nos demos cuenta que a pesar de que hay una inteligencia normal, una inteligencia promedio, esas dificultades específicas, por eso es un trastorno específico de la lectura, están presentes, entonces ahí sí podemos llegar a hablar de una dislexia. ¿Quién hace eso? Un neuropsicólogo. ¿Quién más nos ayuda en eso? Un neuropediatra, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, pero el profe solito no puede decir a dedo al niño ya porque está confundiendo la B con la D o la P con la Q, que son letras que si tú te fijas las podemos rotar en nuestra mente. Eso es lo que le está pasando al niño con dislexia, está haciendo una rotación espacial en su espacio mental, digamos en su representación mental, ¿sí?, de esos fonemas, y al hacer esa rotación está generando esa confusión. El cerebro del niño disléxico está haciendo una, digamos, una rotación en diferentes planos de un mismo objeto. Tratamos a la letra acá como un objeto. Que si eso está considerado como un déficit, resulta que estamos en un sistema que nos exige aprender a leer y aprender a escribir. Entonces, en este caso sí tenemos un problema. Si fuéramos otro tipo de sociedad en donde no tuviéramos una implicación tan alta del sistema de lectoescritura, seguramente no sería un problema.
Uy, ahora se me viene otra pregunta, como ¿qué hacer para identificar eso cuando nos acostumbramos al autocorrector? Vamos a ir a un corte comercial y volvemos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos con, yo creo que sí hay que hacer más de un programa, Silvia, porque cada uno de los trastornos que nos nombras es casi un sistema solar. O sea, tenemos que ir explorando planeta por planeta por planeta, porque solamente dando una vista general, que es lo que nos estás permitiendo tú, a mí se me involucran 10.000 preguntas. Ahora que nos decías de la rotación, pues en nuestro sistema escolar regular tenemos el cuaderno y identificamos esas situaciones, pero hay otras situaciones donde ya trabajamos es con la tablet y la tablet me da el autocorrector y ya, o sea, yo no me tengo que preocupar por si confundí esta palabra con la otra, esta letra con la otra, porque eso ya me lo corrigió, ¿sí? O sea, automáticamente. Y cuando paso el texto es que puedo encontrar esa dificultad. ¿Y qué hago? Entonces, ¿qué hago si estoy dándole una prioridad a las TIC? Por ejemplo, en mi clase de español, para que se acerquen más a la literatura, pues le voy a dar una prioridad a las TIC. Pero estoy en un tercero y no me estoy bien dando cuenta de eso. O puedo estar en el otro lado, donde trabajo solamente con estos textos y estoy tan concentrada calificando en las horas de descanso que no sé si el niño tiene situaciones psicomotoras que puedan unirse a esas alertas que debo estar pendiente. O sea, nuestra labor está dura.
Exactamente, y requiere que sea como un buen menú balanceado, digámoslo así. Entonces, claro que hay que darle el protagonismo a las TIC. Por supuesto, estamos en una era que, digamos, de alguna manera nos lo exige. Pero no hay que dejar de lado el aprendizaje convencional, llamémoslo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje convencional nos está dando información sobre la integración que hay entre el procesamiento de diferentes estímulos, ¿sí? A nivel visual, a nivel táctil, a nivel auditivo también, ¿sí? Si yo hago un dictado, el famoso dictado al que tantas profes a veces se oponen, ¿qué estoy trabajando realmente ahí? Yo estoy trabajando con la conciencia fonológica, con el emparejamiento de los sonidos a la representación gráfica de las letras.
Aparte que es el momento donde la profesora más se esfuerza por hacer la palabra como suena.
Exactamente.
O sea, normalmente hablamos a medias, sin tanto énfasis, pero en ese momento hay una conciencia fonológica de la maestra y de los niños.
Pero fíjate que muchas veces cometiendo un error fatal, y es ese error repetitivo de la B de vaca y de la B de burro y de la B de vaca, pues en realidad en nuestro inventario fonológico del español son iguales.
Son iguales.
Es el mismo sonido que tenemos con una representación distinta. O sea, estamos hablando de una bilabial, ¿sí? Ambas son bilabiales.
¡Oh! ¡Wow! Aquí descubrí yo, de verdad, las que hacía énfasis cuando estaba en aula, de eso, una bilabial y la otra interdental.
No, no sí, labiodental sería.
Labiodental.
Labiodental,
gracias.
Pero en otras lenguas, como por ejemplo en el francés, pero en el español no. Entonces, pues tenemos que tener como docentes otros recursos para enseñar que vacaciones no se escribe con B larga. Hay que tener otra serie de recursos porque en realidad suenan igual. y es tan natural, de hecho, el aprendizaje de que es una bilabial en ambos casos, que el niño dice vacaciones, no, pero no una los labios de esa manera. No, está bien que los unas, así como cuando vas a decir vaca, otra cosa, viruta, ¿sí? Está muy bien, está muy bien, y esa autocorrección, esa hipercorrección es la que está mal, digamos, en ese caso. ¿Qué pasa con eso? Hay un desconocimiento, claramente, del inventario de los sonidos que tiene el idioma. Si yo soy profesora de preescolar y estoy enseñándote a ti como estudiante mío, que tienes que aprender una serie de sonidos que son de la lengua, que de hecho ya los aprendiste, pero te estoy enseñando es cómo representarlos gráficamente, y te hago asociar mal esos sonidos con esas grafemas, con esas representaciones gráficas, imagínate el error que estoy sentando, claro, desde las bases de tu aprendizaje inicial para el futuro. Y claro, eso puede desembocar en varios problemas de ortografía sin que necesariamente haya disortografía o disgrafia.
Sí. Además general, de nuestra maravillosa H.
Exactamente.
Que no representa un sonido, pero representa...
Y además de nuestros acentos, de nuestras tildes. Tenemos de todas maneras un patrón acentual en el español, que en el cual hay, digamos, una representación gráfica que es la tilde. Pero no todas las palabras tienen tilde, pero pues sí, todas las palabras tienen ese patrón acentual propio del idioma. Fíjate, entonces, bueno, acá porque tenemos algunos conocimientos que nos estamos apoyando en este caso de la carrera de la lingüística, pero esos conocimientos los deben tener también los educadores en preescolar. Fíjate, que son, digamos, no son una gran gama de herramientas, pero son unas herramientas pocas, pero muy precisas, para que ese aprendizaje lectoescritor esté bien, bien afincado, y de ahí en adelante pues se disminuya la posibilidad de problemas. Si a pesar de todo eso el niño empieza a tener evidencias como las que te dije, en el caso específico de la dislexia, pues efectivamente puede haber ahí una alteración neurobiológica. ¿Por qué la llamamos una alteración neurobiológica? Porque una de las hipótesis de causales de la dislexia nos dice que hay una mala migración neuronal desde las capas inferiores de la corteza hasta las capas superiores, que nos dice que las células nerviosas, o sea, las neuronas, de alguna manera se quedan atrofiadas en un punto intermedio donde no logran llegar a su destino, a su punto, digamos, final. Y al no tener esa densidad poblacional neuronal en esa capa, digamos, más externa, que es donde la necesitamos trabajando, haciendo interconectividad, haciendo sinapsis, pues vamos a tener problemas para procesar con velocidad los estímulos.
Bueno, tú nos decías hace un momento, es un problema porque en relación a nuestro contexto y a nuestra sociedad, la lectura y la escritura tienen en el aprendizaje un protagónico indiscutible, ¿no? En este momento. Pero pues hay otras apuestas como, y sobre todo desde la educación en primera infancia, como la Reggio Emilia, que va hacia el arte, o las que van con énfasis en el juego. Pero a mí lo que me ocupa y me ocupa siempre es la transición a primaria.
Uh-huh.
Sí, yo no soy fan de que se llame transición, pero pues es exactamente lo que pasa en ese curso. Hay una transición entre... el disfrute del jardín y la presión de primaria. No sabemos por qué pasa tan traumáticamente, y es algo que también tenemos que cuestionarnos. Y ahí, pues entonces ahí hay varias posturas, ¿no? Entre el ejercicio de esa transición y en relación a los problemas de aprendizaje, que uno encuentra películas como Cada Niño es Especial o libros como El Don de la Dislexia. Entonces vienes de todo un proceso donde te dicen, esto es un problema de aprendizaje. Y luego te encuentras con... una visión así de que no, pues es que esto es un don.
Uh-huh. Hay una autora en especial que trata todo esto, que es Marianne Wolfe. Marianne Wolfe tuvo una situación particular en su vida, y es que es madre de un hijo con dislexia. Ella es una de las más grandes autoras de artículos sobre dislexia. De hecho, a ella se le atribuye, digamos, junto con otro colega de ella, junto con Bowers, creo que es, la hipótesis específica de, creo que es la del, creo que ya trabajas con la del doble déficit. Bueno, ya se me desvaneció la información. Pero a lo que iba era que Marianne Wolfe tiene algo muy, muy importante, muy rescatable en uno de sus libros, Cómo aprende el cerebro, en donde ella habla específicamente de una situación en la que su hijo lo encontró dibujando algo, y ella le llamó mucho la atención la orientación de la hoja, y se dio cuenta que estaba dibujando algo al revés. No le dijo nada, cuando el niño la sorprendió al rato y le dijo, mami, mira mi dibujo. Y dice, ¿esto qué es? Y le volteó la hoja. Era la Torre Eiffel, perfectamente dibujada, totalmente bien dibujada. Se la había dibujado al revés, o sea, literalmente al revés, él había orientado la hoja al contrario. Había comenzado dibujando desde los cimientos de la torre hasta, digamos, la parte más alta.
Hasta la punta.
Sí, hasta la punta. Y ella quedó impresionada.
Yo también. Y no vi el dibujo.
Yo también quedé totalmente impresionada. Pues cuando vi el dibujo quedé más impresionada aún, porque el detalle era impresionante. ¿Qué nos dice todo esto sobre la dislexia? Que hay un, digamos, hay una serie de capacidades o habilidades que priman en ellos a nivel visual, espacial y de la comprensión de la rotación de los objetos en el espacio. Hábiles a morir para comprender planos, para comprender cómo llegar de manera visoespacial a determinadas ubicaciones, para dibujar, son artistas casi que innatos, para pintar, para manejar toda esa expresión artística. Entonces, claro, ella cuestiona justamente lo que me acabas de decir, podría ser incluso un don. Lo que podemos ver es que es un cerebro que está organizado de otra forma. Pero entonces sí hay un debate muy intenso entre pensar si es simplemente una organización cerebral diferente o lo podemos conceptualizar desde el déficit y pensar que para el sistema de lectoescritura en el que estamos nosotros inmersos y el sistema de educación y aprendizaje que tenemos, pues más bien sí puede ser un déficit. Pues encontramos que efectivamente hay déficit en ciertos procesos que nosotros necesitamos para ese aprendizaje lectoescritor, pero fíjate que hay una serie de privilegios, llamémoslo así, a nivel visual, a nivel espacial y a nivel de desarrollo incluso motriz. Son grandes atletas, grandes deportistas también. Tenemos una serie de ilustres, ilustrísimos disléxicos, pero realmente pues el sistema puede que nos limite mucho para ver eso que se llama ahora también talentos excepcionales, ¿sí? Desde ese punto de vista, y la labor del docente también está en apoyar todo eso, porque a través de todos esos procesos, de esas otras habilidades altamente desarrolladas en ellos, podemos trabajar conciencia fonológica, podemos trabajar lectoescritura y todo aquello que de alguna manera les causa dificultad. Entonces no se trata solamente de ver el problema, sino de ver en ellos mismos mecanismos de compensación, se llama eso, mecanismos compensatorios que faciliten, digamos, solucionar esas dificultades específicas. El disléxico va a ser disléxico hasta el final de sus días, eso lo tenemos que tener claro. Esto no se cura porque no es una enfermedad tampoco, pero esas dificultades específicas de aprendizaje sí pueden menguar, la velocidad de lectura ya está visto que sí puede mejorar, que puede incrementar, que pueden disminuir los errores, la pérdida de renglón, las vacilaciones, los falsos comienzos, todo eso, y realmente la solución la tenemos en el mismo niño y en lo que nos muestre que como potencial tiene para desarrollar.
Entonces esta es nuestra recomendación, nuestro recomendatón es ojos para la habilidad y para lo que nos genera alerta. Recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Silvia, muchas, muchas gracias. Te esperamos nuevamente porque, wow, 200 millones de preguntas que nos hicieron falta.
Las resolveré.
Gracias, Silvia. Adiós.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.